Vamos a estar en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer los versos del 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2, de los versos del 1 al 7. Vamos a estar puestos de pie en reverencia de la palabra de Dios. Y dice así la palabra del Señor: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias, hermanos, pueden sentarse. Esta serie de predicaciones tendrán su base en las cartas escritas por Jesús a las siete iglesias de Asia Menor, que hoy en día es Turquía. Estas iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y estas cartas fueron dirigidas a los pastores de cada uno de estas iglesias. El primer verso dice esto: Escribe al ángel de la iglesia. En el griego, la traducción es ángelos, que significa un representante, un mensajero o un delegado. Y se cree que esta carta fue dirigida al pastor principal de la iglesia. Y entonces el Señor le escribe al ángel de la iglesia, pero también se dirige a todas las iglesias en general. O sea, se dirige a todas las iglesias que hayan existido desde el principio del inicio de la iglesia del Señor. Y también se dirige a las iglesias de hoy. O sea que esas cartas eran para las iglesias que estaban allí en ese momento. Las siete iglesias eran iglesias verdaderas, eran iglesias que existieron. Pero también representan a todas las iglesias que hayan existido, incluyendo las iglesias de hoy en día. Entonces, Dios aquí, por medio de su Hijo Jesús, está evaluando a todas las iglesias. Él está calificando a todas las iglesias. ¿Usted sabe que solamente dos iglesias recibieron buenas calificaciones? Las otras cinco recibieron un mal reporte de parte del Señor. No obtuvieron buenas calificaciones. No pasaron el examen. Las cosas de este mundo infiltraron en esas iglesias. Y Jesús les llama la atención. ¿Usted sabe que el Señor hace lo mismo, exactamente lo mismo hoy en día? Él todavía está observando. Yo me hago la pregunta constantemente: ¿qué nota nos daría el Señor Jesús a nuestra iglesia? ¿Qué calificación? ¿Nos daría un 10, un 9? ¿O sería que nos daría un 5, un 3, un 2? Yo quisiera pensar y quiero pensar que el Señor nos daría una buena calificación a esta iglesia. Amén. Entonces, comenzando hoy, estaremos viendo de cerca todas las siete iglesias. Vamos a ver por qué son buenas iglesias. ¿Qué las hace malas iglesias? ¿Por qué fueran calificadas como malas iglesias? Y la primera iglesia aquí que fue dirigida, la carta, fue a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso fue una de las iglesias que no pasó el examen. La iglesia de Éfeso fue una de las iglesias que Cristo reprendió. Y Jesús les dice en la carta que ellos habían dejado su primer amor. La iglesia había abandonado algo preciado para Dios. Entonces la predicación de hoy va a tratar lo que es perder el primer amor. Lo que es perder el primer amor. Una de las cosas más importantes para un creyente es el amor que debemos tener para nuestro Señor Jesús. Amén. Dios nos dice esto en su palabra. Dios quiere que tengamos una relación con Él. Esto es muy evidente en el Antiguo Testamento, es muy evidente en el Nuevo Testamento, está en toda la Biblia. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Nuevo Testamento dice algo bastante similar. Mateo capítulo 22, versículos del 37 al 39, y es Jesús quien está hablando y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante, es parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amando a Dios y al prójimo es un tema firme en lo que es la Biblia, en la palabra de Dios. Como creyentes, nosotros debemos amar a nuestro Señor Jesús. Nuestras vidas deben de demostrar ese amor. Ese amor debe ser evidente en nosotros. En nuestra vida debe existir una pasión para Dios. En nuestra vida debe existir una pasión para su iglesia. En nuestra vida debe existir una pasión para la gran comisión, que es de alcanzar almas. Otros deben ver que ese amor existe en nosotros. Ese amor se debe reflejar en el amor que tenemos con los hermanos de la iglesia. Ese amor debe ser verdadero. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios que nuestro amor no debe ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, que ese amor no sea como un ruido. Así lo dijo el apóstol Pablo. Y con esta carta Jesús estaba diciendo que el amor del cristiano puede enfriarse si nos descuidamos. Y la verdad es que a veces estamos encendidos para el Señor, pero como que a veces nos desinflamos, como que a veces nos apagamos. A veces estamos encendidos. Déjenmelo a mí solo, ¿verdad? Pero a veces es como que nos desinflamos. Dese cuenta que esta iglesia en Éfeso era una gran iglesia. Tuvo grandes líderes, tremendos miembros. Pero al estudiar esta carta profundamente y cuidadosamente, me preocupa. Tengo preocupación por algunas iglesias y aún me preocupa nuestra iglesia. Me preocupa. Porque aún con grandes líderes y tremendos miembros en esta iglesia de Éfeso, hubo un gran fallo en esa iglesia. La iglesia en Éfeso había dejado su primer amor. Hermanos, amigos, visitas, todos que están acá, esto es muy preocupante. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque la iglesia de Éfeso dejó de existir. La iglesia de Éfeso, el Señor la removió, la quitó. Hasta en el día de hoy, esa iglesia en Éfeso no existe. Entonces, en la tarde de hoy, quiero ser muy honesto con el tema de hoy. Y con, mejor dicho, con toda la serie de predicaciones que vamos a hacer sobre estas iglesias. Y le quiero ser muy honesto, porque hay serias consecuencias cuando no tomamos en serio a Dios. Hay serias consecuencias cuando no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Pero por otra parte, hay grandes bendiciones de Dios cuando sí somos obedientes. Entonces, les quiero pedir, iglesia, hermanos, visitas, líderes que están aquí en esta tarde, que tengamos mucho cuidado, que seamos obedientes a Dios, amén. Para comenzar, quisiera ver quiénes eran los líderes de esta gran iglesia en Éfeso. Porque la iglesia de Éfeso tuvo líderes excelentes. En esta tarde vamos a tener una reunión con todos los líderes de ministerio de nuestra iglesia. Porque los vamos a preparar el miércoles. Vamos a tener una reunión de negocios, para que todo el mundo sepa, a las 7 de la tarde. No va a haber estudio bíblico. Lo que vamos a hacer es que vamos a traerle un reporte de cómo está la iglesia. Y usted lo va a escuchar de los líderes, no solamente de mí, persona. Usted va a escuchar de los líderes cómo está la iglesia. Y ¿sabe qué? Esa reunión va a ser una reunión no muy larga. ¿Sabe por qué le digo eso? Porque la verdad es que la iglesia está bien. La iglesia está bien. El Señor está bendiciendo nuestra iglesia en todas las áreas. Claro que sí, hay desafíos, hay retos, pero generalmente hablando, nuestra iglesia está bien. Y estos informes van a demostrarlo. Pero la iglesia de Éfeso tuvo buenos líderes. Para comenzar, el fundador, el pastor fundador de esta iglesia fue el apóstol Pablo. ¡Wow! El apóstol Pablo fue quien comenzó esta iglesia. Otros que estuvieron con Pablo en el principio fueron Priscila y Aquila, esta pareja de esposos que eran increíbles, de gran bendición. Ellos se daban todo lo que ellos tenían para la obra del Señor, los recursos, su tiempo. Dieron mucho para la iglesia del Señor. Ellos fueron de mucha influencia, Priscila y Aquila, a la iglesia de Éfeso. Otro gran líder de mucha influencia a esta iglesia de Éfeso fue Apolos. ¿Recuerdan de Apolos? Mire cómo Lucas lo describe en Hechos capítulo 18. Dice así, que era un varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente. Apolos era cosa seria, era un gran líder y estaba ahí en Éfeso. Era de mucha influencia para esa iglesia. Otro gran líder en esta iglesia fue Timoteo. Es lo que estamos estudiando los miércoles. La carta a Timoteo, fueron dos cartas que Pablo le escribió a Timoteo. Le escribió a Timoteo estando Timoteo en Éfeso. En Éfeso, Timoteo fue un gran líder dentro de la iglesia de Éfeso. Pero Pablo le pide a Timoteo quedarse en Éfeso para, escuche esto, para cuidar de la sana doctrina y para que el evangelio avance. Pero había otro propósito también. Había una meta ahí que Pablo le pide a Timoteo. Y le dice que el propósito y la meta principal para la iglesia en Éfeso era que los hermanos se mantuvieran en un amor puro, con un corazón limpio. Esa era la meta. Que los hermanos se amaran los unos con los otros con un corazón limpio. Eso me pareció muy interesante. Que la meta era que se amen los hermanos. Muy interesante. En un año más o menos, yo voy a estar terminando otro grado en el seminario. Y estoy muy contento por eso. Han habido muchos años que he estado en el seminario. Y yo digo a mi esposa, si el Señor me da las fuerzas y todavía me da el entendimiento y no se me cae todo el pelo, que yo voy a seguir con la maestría. Amén. Gloria a Dios. Y si el Señor aún así todavía me da las fuerzas y no se me cae el pelo, voy a tratar de lograr tener un doctorado. Gloria al Señor por ellos, ¿verdad? Esto es bueno, hermanos. Es bueno porque la iglesia debe de tener pastores preparados. La iglesia debe de tener pastores que sepan la palabra. Pero es aquí donde debemos tener mucho cuidado. Porque la meta y el propósito principal no era que los pastores alcanzaran su maestría. La meta y el propósito principal no eran que los pastores alcanzaran sus doctorados. La meta principal era que se amaran. De verdad, de corazón. Esa era la meta. Y no me vaya mal interpretar, porque si yo quiero lograr, debemos de siempre progresar en nuestros estudios. Es importante. Como pastores debemos profundizarnos más en la palabra, como líderes. Es importante todo eso, pero no es lo más importante. La meta era que ellos tenían que amarse de verdad, con todo corazón, con un corazón limpio. Porque quiero hacerles una pregunta. ¿Qué vale una maestría si no amo a Dios? ¿Qué vale un doctorado si no amo a su rebaño? ¿No amo a su iglesia? ¿Qué valen todos esos cartones si yo no amo a mis hermanos en Cristo Jesús? No valen nada. No tienen valor. Y Pablo le dice, le instruye a Timoteo, tenés que tener cuidado. Escucha lo que le dice 1 Timoteo capítulo 1 versículo 7. Esto es lo que le dice: que tenga cuidado con los doctores de la ley, porque no entienden lo que hablan ni lo que afirman. Y mire cómo le dice Pablo: los doctores de la ley. Ellos sí eran maestros, ellos sí eran doctores, pero estaban fríos, estaban apagados a las cosas que eran importantes para Dios, estaban apartados. No existía un verdadero amor en sus vidas, ni para Dios, ni para la iglesia, ni para el Señor, para nadie. ¿Y sabe cuál es mi oración al Señor? Mi oración es que Dios siempre cuide mi corazón. Esa es mi oración al Señor. Mi oración es que yo nunca llegue a ser insensible con las cosas de Dios. Mi oración es que nunca me aparte de sus caminos. Mi oración es que yo siempre ame a mis hermanos. Esa es mi oración. Que cuando usted me llame y me diga: pastor, tengo este problema, tengo esta necesidad, ore por mí. Que yo realmente, verdaderamente ore por usted. Y que cuando a usted le duele algo, que a mí también me duela. Esa es mi oración al Señor. La iglesia de Éfeso tuvo grandes líderes. Otro gran líder en esta iglesia fue el apóstol Juan. Si recuerdan, el apóstol Juan fue el discípulo amado de Jesús. El apóstol Juan fue quien escribió el libro de Apocalipsis. ¿Usted sabía que Juan, el apóstol Juan, estuvo en Éfeso como pastor también de la iglesia? El apóstol Juan era uno de los ancianos pastores de la iglesia en Éfeso. Él fue quien escribió el libro de Apocalipsis. Y eso fue lo último que él hizo, de estar en esa iglesia, antes que se lo llevaran preso los romanos. Y dice la palabra del Señor que fue exiliado a la isla de Patmos. Y es ahí donde el Señor se le reveló al apóstol Juan. Pero el apóstol Juan tuvo mucha influencia en la iglesia de Éfeso, porque esta iglesia tuvo grandes líderes. Pero además de tener buenos líderes, esta iglesia tenían tremendos hermanos. Los miembros de esta iglesia al principio estaban encendidos para el Señor. Tremenda iglesia. Por eso que les digo que me recuerda mucho la iglesia de Éfeso a nuestra iglesia. Tiene algunos paralelos. Para comenzar, esta iglesia en Éfeso era espiritual. Esta iglesia en Éfeso era una iglesia firme en las cosas de Dios. Y de esta iglesia en Éfeso salen otras iglesias también. Ellos tenían esa pasión de plantar iglesias. Ellos compartían su fe con otros. El evangelio fue extendido por ellos, más allá de todas las regiones. No los podían parar. Ellos estaban impactando en gran manera sus comunidades. El pecado estaba siendo confrontado constantemente y la gente no le gustaba para nada. Para nada. Porque no querían cambiar sus malos caminos. Escuche lo que dice Lucas en Hechos capítulo 19, 29. Dice que la ciudad estuvo alborotada por estos hermanos, que hubo alboroto en la ciudad. O sea que estos hermanos le estaban dando vuelta a esa ciudad con el evangelio de Jesús. ¿Cómo la ve? Eso me emociona. Porque si estos hermanos lo pueden hacer, ¿sabe qué? También nosotros lo podemos hacer. También nosotros le podemos dar vuelta a esta ciudad con el evangelio de Jesús. Porque Jesús quien nos respalda. Y dice la palabra del Señor que ellos alborotaban la ciudad con el evangelio, no con otras cosas, con el evangelio de Jesús. Y las almas estaban convirtiendo. Y el problema es de que los negocios estaban siendo afectados. Porque ya las almas se convertían, ya no compraban los muñequitos, los ídolos, ya era menos paganismo, y eso sí molestaba, comenzó a molestar a la gente. Y estos hermanos seguían, y ellos seguían y no paraban. Qué emocionante eso. Y es por eso que Jesús les dice: yo reconozco el arduo trabajo que están haciendo. Yo reconozco la paciencia que ustedes tienen. Yo reconozco, hermanos, que ustedes son intolerantes al pecado. Jesús estaba viendo todas estas cosas. Porque los efesios pasaron por mucha persecución en el nombre de Jesús. Los hermanos de Éfeso pasaron mucho sufrimiento. Pero una iglesia que nunca desmayó. Por eso que le digo, me recuerda mucho de nuestra iglesia. Hay tantos paralelos. Pero algo pasó. Algo pasó que Jesús lo vio. Algo pasó que Jesús se dio cuenta que estaba pasando dentro de los corazones de los hermanos de esa iglesia. Algo estaba pasando. Verso 4 dice, Jesús hablando, pero tengo contra ti. Hermanos, ojalá que nunca nosotros escuchemos esas palabras de nuestro Dios. ¿Me oyó? Que nunca jamás nosotros escuchemos esas palabras. Porque tengo algo en contra ti, que has dejado tu primer amor. Ya no era el mismo fervor. Ya no era esa pasión. Ya esos hermanos estaban desinflados. Esos hermanos estaban apagados. A mí todo lo demás estaba bueno, todo fantástico al principio, pero ellos abandonaron su primer amor. Yo les ruego en esta tarde, mis queridos hermanos, amigos que están acá, que ustedes no dejen su primer amor. Ellos dejaron su primer amor. Ellos lo abandonaron. Qué desilusión tan grande. Comenzaron bien, pero terminaron mal. Es como algunos equipos de fútbol. Jugaron como nunca, pero perdieron como siempre. ¿Sí ha escuchado eso? Qué tristeza tan grande. Y es por eso que les digo, mis queridos hermanos, que es una preocupación que tengo, es una carga que tengo, que nuestra iglesia deje de amar al Señor, que nuestra iglesia deje de amar, que nos dejemos de amar, que dejemos nuestro primer amor. Pero cuando estoy así pensando de todas esas cosas, el Señor como que me calma y me dice, no te preocupes. ¿Sabes por qué? Porque una de las fortalezas más grandes de esta iglesia Westside es que los hermanos son amorosos y que los hermanos se aman los unos con los otros. Y fíjese que el Señor me habla y me dice, yo escucho al Señor, así no audiblemente, pero lo escucho, ¿verdad?, por medio de su palabra, porque me entra como pánico, fíjese. O sea, no le comienzo así, así. No, así no va, así no va. Pero sí, es como una carga. Y sí, casi como pánico. Porque digo, y aquel hermano ya no vino a la iglesia. Mira, aquella hermana tampoco. Y este hermano dejaron de venir al estudio bíblico. Y este hermano, y mira, y me comienzo así a hacer todo eso. Y me comienzo a volver loco. Y es su culpa. Porque es una preocupación válida que un día usted tenga que escuchar esas palabras. Ojalá que no, ojalá que no. Es mi oración que si usted se encuentra aquí hoy día y está apartado del Señor, que usted regrese a los caminos de Dios rápido, rápido, ya. No hay tiempo que perder, familia, amigos que están aquí. Esto es algo serio. Fíjese que años atrás la iglesia no es como era hoy. Y como le digo, el Señor me calma y me da como aliento cuando yo vuelvo a recordar, ¿no?, que los hermanos aquí realmente se aman. Ayer estuvimos trabajando aquí en las facilidades. Hubieron muchos de ustedes que vinieron y ayudaron. Pero bastante es lo que más hemos tenido en todos estos años. Créeme. Y eso me anima bastante. Y al verlos trabajar, yo pude observar y ver ese amor, ese fervor. Pero años atrás me recordaba cuando recién comencé a esta iglesia. Habían hermanos que a puras penas, cuando uno le daba la mano, solo los dedos le daban así, miren, así, así, así. Y entonces, como nosotros vascos somos hispanos, latinos, que nos gusta abrazar a la gente y toda la alegría, así somos nosotros. ¿Va? Entonces, y viste que yo, especialmente con los americanos, yo pensé que era igual, lo mismo. ¿Va? Y yo venía y le abrazaba al hermano y bien tieso se quedaba así. Mira.
y no se movía. Y entonces yo lo soltaba así, como que me daba un poco, no sé, ya no, de vergüenza, ¿no? De que el hermano. Pero ya después me di cuenta, no. Y ¿sabe? Usted va a decir, pastor, es malo. Fíjese que yo después, ya cuando yo vi que ya estaban así, yo venía a propósito, los abrazaba así, y no los soltaba. Y los hermanos estaban, y así, estaban como medio así, raros los hermanos, y yo los soltaba y les daba un abrazo, y así. Hasta que aprendieron los hermanos. Ahora ellos son los que me abrazan a mí. Gloria al Señor. Pero me he dado cuenta que algunos hermanos, mire, se como que sí, se querían, o sea, se iban así de lejitos, porque no querían que el pastor les dijera así, mira, ¿y dónde está usted, hermano? Hey, hermano, ¿todo bien? Y se incomodan los hermanos. Y los hermanos se van por ahí. Pero me daba mucha tristeza porque no se abrazaban, no se daban la mano así, de verdad. Se evadían para no quererse comprometer con nada. Me daba mucha tristeza. En los Estados Unidos, usted sabe que hay muchos cristianos que se han enfriado en las cosas de Dios. En los Estados Unidos hay muchos cristianos que han perdido esa pasión por Jesús. Es más, estos mismos cristianos han perdido la costumbre de ir a la iglesia inclusive. Déjeme darle algunos números, unas estadísticas. En 1991, había 39 millones de americanos que no iban a la iglesia. ¿Sabe cuánto es ahora? Ahora hay 75 millones de americanos que no van a la iglesia. De 39 a 75 millones. Ahora es que nada que ver con la iglesia. Y muchos de ellos cristianos, o mejor dicho, dicen que creen en Dios. Y según las estadísticas, solamente un 17.7%, escuche bien, un 17.7% de americanos o de personas en este país son los únicos que atienden la iglesia los domingos. A veces. En el libro Iglesias en Recuperación, el autor Ed Stetzer dice que la iglesia norteamericana, incluyendo iglesias hispanas, están anémicas. Él dice que la iglesia está en decadencia. ¿Y sabe cuál es el resultado? El resultado es de que hoy por hoy hay más de entre 3.500 a 4.000 iglesias que cierran sus puertas cada año. 3.500 a 4.000 iglesias que cierran sus puertas cada año. Esto es muy triste. Rompe el corazón. Entonces, en esta tarde, yo le ruego que examine bien su corazón. Que usted mismo se haga la pregunta: ¿cómo está mi relación con el Señor? ¿Cómo está mi relación con la iglesia local, la iglesia del Señor? Mi oración es que usted siga en el primer amor. Mi oración es que ese amor nunca se apague.
Saludos, les habla el pastor Manny. Agradecemos mucho por su sintonía. Para nosotros es de gran bendición. Si a usted le gustó el mensaje de hoy, tenemos la opción de que usted lo puede bajar a su computadora, compartirlo con otros. Visítenos a nuestra iglesia aquí en Boynton Beach. Dios lo bendiga mucho.